Informativo Aru.
Hola, saludos de Carmen Revillo. Una semana más hacemos un repaso por la actividad investigadora, académica y cultural de las universidades españolas. Conoceremos las investigaciones contra el Alzheimer, el sellado de cavidades pleurales, entre otros trabajos, y te propondremos exposiciones, conferencias y otras actividades. Todo esto y mucho más si te quedas con nosotros la próxima media hora. ¡Comenzamos! Investigadoras de la Universidad Jaume I de Castellón han lanzado un proyecto de micromecenazgo para financiar una investigación innovadora cuyo objetivo principal es frenar la enfermedad de Alzheimer. Utilizan técnicas de biotecnología e ingeniería de nanopartículas. La iniciativa se ha realizado a través de Precipita, plataforma especializada en promover la financiación colectiva de la ciencia creada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
El trabajo forma parte de una de las líneas de investigación que desarrolla el Grupo de Neurobiotecnología de la UGI, cuya misión es contribuir al conocimiento del funcionamiento óptico cerebral y las consecuencias que se derivan de procesos crónicos inflamatorios. Se trata de una línea de investigación novedosa, como apunta la directora de este grupo de investigación, Ana María Sánchez.
El proyecto está englobado dentro de la línea, ¿no?, que llevamos en el laboratorio. Intentamos construir partículas víricas, por un lado, y partículas nanopartículas con biomateriales para poder estudiar procesos del cerebro que tienen que ver con la pérdida de memoria, ¿no?, con, digamos, la disfunción. Y esos procesos normalmente están asociados a neuroinflamación. Y eso es un poco la idea que llevamos en el laboratorio.
En la actualidad, más de 46 millones de personas sufren demencia en todo el mundo y si la tendencia continúa, se estima que en 2050 habrá más de 131 millones de personas afectadas. Por eso, el proyecto en el que se trabaja en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia pretende avanzar en la terapia génica que limite el proceso degenerativo de las neuronas. Ana María Sánchez, de nuevo.
Nosotros quisiéramos aportar un conocimiento sobre vías de insulina, que la insulina del cerebro es muy importante, que están dañadas. Estamos intentando estudiar cómo están alteradas y sabemos que hay alteraciones. Y cómo, bueno, la hipótesis sería, si pudiéramos restaurar estas vías, podríamos ayudar a frenar esta muerte.
El proyecto Biotecnología para combatir el Alzheimer estará en activo durante los próximos 3 meses en la plataforma Precipita y pretende lograr una meta óptima de 25.000 euros.
Investigadores de la Universidad de Alicante y del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete han descubierto un nuevo procedimiento para el relleno y sellado de cavidades pleurales. Pep Rubio, Universidad de Alicante.
Investigadores del Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la Universidad de Alicante, junto a miembros del Servicio de Cirugía Torácica del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, han desarrollado un novedoso procedimiento para el relleno y sellado de cavidades pleurales que ayudarían a mejorar la calidad de vida de pacientes pulmonares con cáncer y otras patologías. Consiste el nuevo método en inyectar in situ espumas de poliuretano con capacidad de autoexpansión y automodelación que sustituyen o sustituirían a los actuales y agresivos tratamientos quirúrgicos y paliativos que se utilizan en los hospitales. Biocompatible y con un riesgo muy bajo de toxicidad, la aplicación de este material es muy sencilla, ya que se puede introducir por un pequeño orificio en el tórax. Los responsables, José Miguel Martín Martínez, catedrático de Química Inorgánica, junto al químico Alfonso de Lucas, afirman que si bien existen diferentes espumas de poliuretano para uso médico, lo innovador de nuestro trabajo es que la espuma se genera en el momento de la colocación, en la cavidad, con la mezcla de dos componentes líquidos. De este modo, además de ligero, el material que no se adhiere ayudaría a todos estos pacientes con este tipo de patologías tan graves.
Encontrar aparcamiento es para muchos una odisea, sobre todo si es necesario que el aparcamiento esté adaptado a unas determinadas características de diversidad funcional. Mari Carmen Borrull y José Antonio González, Universidad Miguel Hernández de Elche.
La empresa Disable Solutions del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández lanza Disable Park, Encontrar aparcamiento en una ciudad resulta difícil, sobre todo si quien lo busca es una persona con movilidad reducida. Por eso, la empresa Disable Solutions del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández ha diseñado Disable Park, una aplicación móvil que facilita la geolocalización de las plazas de aparcamiento para personas con diversidad funcional.
En este sentido, la fundadora de esta compañía y diplomada en Relaciones Laborales por la UMH, Ana Puertas, explica qué otras funciones tiene la aplicación Disable Park.
Se localiza, ¿no?, y te indica el camino hasta llegar a la plaza, que cualquier usuario puede colaborar con nosotros. Es decir, por ejemplo, imagínate que hay una plaza que no está situada en el mapa, pues nada, una vez que aparques o la ves por la calle, te sitúas encima de ella, activas el GPS de tu móvil, haces clic en la opción que te da la aplicación e inmediatamente nosotros la recibimos en la intranet para revisarla. Y otra de las opciones es que si hay un coche que está mal aparcado, pues puedas llamar a la policía local para que vengan a retirar el vehículo.
Además, la empresa Disable Solutions del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández ofrece la posibilidad de apadrinar plazas de aparcamiento a las organizaciones. Por un precio simbólico pueden poner su nombre a una o varias plazas con la finalidad de colaborar con una acción social, pero no es el único proyecto en el que están trabajando.
Tenemos en mente sensorizar plazas de aparcamiento para poder decirles a los usuarios si están libres o ocupadas. Estamos de momento trabajando con varias empresas de sensores para poder activarlo dentro de muy poquito y espero que el primer ayuntamiento sea Elche. No queda mucho para empezar.
Disable Solutions, ubicada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, tiene previsto ofrecer este servicio a todas las ciudades de España.
El Museo Nacional de Ciencias Naturales celebra su 240 aniversario. Es un centro de investigación de referencia dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas que compagina su actividad investigadora con multitud de actividades. María José Rosales, Europea Radio.
Como cada semana, hablaremos sobre la sostenibilidad y la protección de la naturaleza. Hoy será sobre el Museo Nacional de Ciencias Naturales que este año celebra su 240 aniversario. Es el museo de ciencias más antiguo de España y uno de los primeros museos que se crearon en Europa. Compagina su actividad científica con múltiples actividades y eventos para todo público. Pilar López García Gallo, directora de Comunicación y Programas Públicos del CSIC, nos cuenta sobre la plantilla que hay en este centro de investigación.
Bueno, el Museo Nacional de Ciencias Naturales es un centro que pertenece al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y mucha gente cuando visita el museo, pues ve las exposiciones, los animales naturalizados y bueno, puede entender que detrás de toda esa vistosa muestra de biodiversidad existe hay unas personas que son las que están elaborando esa información, pues es así. Pero no solamente esa información, sino muchísima más, muchísima otra información que muchas veces las personas que vienen al museo no son conscientes de lo que hay detrás.
¿Cuántos departamentos de investigación hay dentro del museo y específicamente a qué se dedican?
En la actualidad en el museo hay 6 departamentos de investigación. Uh-huh. Cada uno de los departamentos sigue diferentes líneas, entonces tenemos un departamento que se dedica a la biodiversidad y a la biología evolutiva y ahí están desarrollando proyectos sobre, pues por ejemplo, sistemática molecular de invertebrados marinos. Están estudiando sobre todo especies en peligro de extinción y tenemos una científica muy prestigiosa, que es Anima Jordan, que está ocupándose de liderar esos proyectos.
Uno de los retos es transmitir estos conocimientos a la sociedad. Para ello, tienen agendas con múltiples actividades y eventos. Pilar nos cuenta qué iniciativas desarrollan habitualmente.
Mira, habitualmente lo que hacemos es continuar un poco con esta línea del trabajo de los investigadores y lo que hacemos es intentar transmitirla a la sociedad. Y lo hacemos a través de las exposiciones y a través de los programas para el público. Así en los programas que hacemos para el público, pues muchas veces transmitimos, mirará, en breve, en diciembre va a haber una exposición sobre cambio global que tiene que ver con otra de los departamentos de investigación, el de biografía y cambio global. Uh-huh. Y ese conocimiento se va a transmitir a través de la exposición, que uh-huh. el director de la exposición, el comisario será Fernando Valladares, que es uno de los científicos también sí. que trabajan en el museo. En otras ocasiones, por ejemplo, el Departamento de Ecología Evolutiva colabora con nosotros pues en alguno de los talleres en los que mostramos un proyecto de investigación, como es el caso del taller Alerta Aves en Peligro, que es un taller centrado en el estudio de aves esteparias de avutardas que viven en la Comunidad de Madrid, que son unas aves de una envergadura enorme, que tienen el tamaño máximo que les permite volar. Y en nuestras actividades intentamos que el público que visita el museo pueda realizar las experiencias de alguna forma y seguir todo el proceso que siguen los científicos cuando estudian en el campo.
La sociedad debe tener conocimientos del mundo que nos rodea, puesto que no deja de sorprendernos todos los días con la variedad de rincones por descubrir y los seres vivos que se desarrollan en los más sorprendentes paisajes naturales. El Museo de Ciencias Naturales nos ayuda a conocerlos.
La Universidad Católica de Murcia entrega los premios Hack for Good, que buscan soluciones para resolver problemas de ciberbullying, catástrofes y agronomía. Isabel García, UCAM.
La quinta edición del Hack for Good de la Universidad Católica de Murcia ha finalizado con el primer premio para el equipo desarrollador de ciberbullying, dotado con 1.000 euros, una aplicación basada en el uso de inteligencia artificial al servicio de la detección del acoso virtual o ciberacoso, ya que consigue hacer frente a uno de los problemas que actualmente sufren los jóvenes, así como fomentar el respeto de los derechos de la infancia en el ciberespacio. El segundo premio Hack for Good local, dotado con 600 euros, lo ha ganado el equipo Bau Space, que propone el diseño de un cuadro de mandos para la gestión de catástrofes y situaciones de crisis, apoyándose en el análisis de Big Data y la inteligencia artificial. Y por último, el tercer premio Hack for Good local en la UCAM, dotado con 400 euros, ha recaído en el proyecto Sistema ICAI, una solución integral para una agronomía inteligente. Tras toda esta clasificación en la Universidad Católica, el próximo 20 de septiembre, el primero de los premiados estará en el Espacio Telefónica de Madrid, en el Hack for Good Big Day, donde se reunirán los equipos ganadores de las 15 sedes participantes y donde se premiará a los tres proyectos que mejor hayan evolucionado durante los próximos meses.
El programa Generación Espontánea de la Universidad Politécnica de Valencia se une a la Design Factory Global Network, la red de centros de innovación presente en universidades e instituciones de investigación de todo el mundo. Generación Espontánea es la plataforma de apoyo institucional al alumnado con mayores inquietudes por la realización de actividades extracurriculares. Sari Zorio, UPV Radio.
El programa Generación Espontánea de la Universitat Politécnica de València ha dado un paso más en su evolución, sumándose en esta ocasión a la Design Factory Global Network, la red de centros de innovación presente en universidades e instituciones de investigación de todo el mundo. Esta fábrica de diseño nació en la Universidad de Aalto, en Finlandia, en el año 2008. Helsinki, Melbourne, Ginebra, Seúl, Oporto o Riga ya disponen de su propio espacio. Todos ellos tienen el mismo objetivo: estimular la creatividad de los alumnos, compartir el conocimiento y las formas de trabajo, así como la colaboración universitaria internacional. Francisco Mora es el rector de la UPV.
Que la Universidad de Aalto Design Factory haya integrado y haya pensado en la Universidad Politécnica de Valencia para participar ahí, pues es, bueno, muy grande, ¿no? Porque esto nos abre una ventana internacional a Generación Espontánea. De tal manera que nuestros equipos ya pueden ser no solo interdisciplinares, interescuelas, sino interuniversitarios.
Ese interés que caracteriza a los Design Factory es compartido por los diferentes grupos que incluye el programa Generación Espontánea de la UPV, ya que, aunque participan en diversos proyectos, entre ellos se fomenta la colaboración y el intercambio de conocimientos. Carlos Ripoll es el responsable de la Unidad de Proyectos Institucionales de la Universitat Politécnica de València.
Lo que buscamos es el aprender haciendo, que los estudiantes sean capaces de ellos mismos, en temas que les apasionen, en temas que les interesen, que sean capaces de aprender de otra manera, de aprender de manera extracurricular, fuera de las clases. Y eso lo haremos también en colaboración, como decíamos, con otras universidades que formen parte de esta red.
Esta fábrica de diseño, pionera en España, cuenta con su propio espacio físico en el campus de Vera. Así que, desde ahora, los estudiantes de la UPV disponen de un entorno donde experimentar y llevar a cabo los proyectos más desafiantes. Jorge Sancho es el presidente de Euroavia Valencia, la Asociación Europea de Estudiantes Universitarios vinculado al campo de la aviación y el espacio.
Nos va a permitir trabajar en proyectos comunes entre diferentes grupos de generación espontánea, lo cual creo que es una ventaja enorme. Asimismo, disponer de un espacio donde poder presentar a la comunidad universitaria nuestros proyectos va a ser increíble y estoy seguro de que va a fomentar el trabajo de una manera impresionante.
Otra asociación perteneciente a Generación Espontánea es BES Valencia, Board of European Students of Technology. Su presidente es David Baselga.
A BES Valencia, un espacio como este nos va a aportar un lugar donde vamos a poder reunirnos sin tener que reservar una sala como normalmente hacemos. Y además va a ser un espacio donde vamos a encontrar otras asociaciones que estarán haciendo cosas que estén alineadas con las cosas que nosotros hacemos. Con lo cual van a surgir algunas sinergias, van a salir algunas ideas que a lo mejor hacen que nos unamos y que podamos hacer más cosas juntos.
Juan Vicen forma parte de Hyperloop UPV, el equipo universitario que participa en el concurso para diseñar el tren del futuro.
Para nosotros tenemos muchas posibilidades. Ahora podremos, por ejemplo, realizar reuniones aquí. Podremos también, como el equipo ha crecido, hacer trabajos, reuniones de subequipos. Y creo que puede ser muy interesante el tener un espacio, contar con un espacio más para los estudiantes.
Además de inaugurar espacio, el programa Generación Espontánea ha estrenado página web e imagen corporativa. En la planta baja de la Casa del Alumno, ubicada en el campus de Berà de la Universitat Politécnica de València, encontrarás Generación Espontánea Design Factory, entorno abierto a las nuevas ideas, al talento del futuro y a la investigación de vanguardia.
Es sin duda uno de los personajes del año. De este 2017, del pasado 2016 y seguramente también de los próximos años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, copa la actualidad día sí, día también. ¿Cómo lo ven desde dentro sus compañeros de partido? El político Mel Martínez trabaja con él. Eva Luz, Radio Universidad de Navarra.
El cubano de origen Melquiades, más conocido como Mel Martínez, ejerció como senador por el estado de Florida y como director general del Partido Republicano. Anteriormente, había sido Secretary of Housing and Urban Development, que podríamos traducir como secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano durante la administración del presidente George W. Bush. Afincado en Florida, sigue vinculado con el Partido Republicano, por lo que en su visita a la Universidad de Navarra teníamos que preguntarle por su opinión sobre Donald Trump como presidente.
Algo nuevo y distinto de lo que conocemos como lo típico estadounidense con su respecto a una presidencia nueva. Pero hay que darle un poco de tiempo. Todo nuevo gobierno pasa por un proceso de ajuste. Pero sabemos que en Trump hay una personalidad que es distinta. Y siempre lo ha sido, en toda su campaña lo demostró, y yo creo que continuará haciéndolo como presidente. Pero al mismo tiempo, yo creo que una de las partes más talentosas es que ha nombrado personas de peso, personas de seriedad, al gabinete de él y en los puestos importantes que van a dirigir el gobierno.
Uno de los asuntos que más está llamando la atención es el punto de vista de Trump sobre los inmigrantes. Como republicano cubano y habitante en el estado de Florida, especialmente rodeado de latinos, Martínez ha querido quitar hierro a las amenazas del presidente Trump.
Hay cierto miedo, porque ha hablado mucho de deportaciones en masa y demás. Yo, francamente, no creo que se van a ejecutar esas políticas, sino que eso más bien es hablar. Yo creo que el enfoque de la presidencia de Trump va a ser en tratar de controlar la frontera mejor. Lo cual yo creo que por la seguridad nacional y demás no es una mala idea. No creo que es necesario hacer una muralla, no creo que es necesario hacerla a lo largo de la frontera. Y el costo de ella fuera tan enorme que no creo que se va a realizar tampoco. Y yo creo que en respecto a los que ya están en los Estados Unidos, que a la larga son personas que van a estar allí y van a estar bien y se van a quedar. No van a haber deportaciones. Bueno, al que tenga un pasado criminal, el que ha estado en problemas con la ley, yo creo que eso sí pueden esperar que se les eche. Pero yo creo que en general el que está trabajando, que está haciendo una vida normal, yo creo que esas personas no van a tener problema.
Y en concreto, sobre las relaciones entre su Cuba natal y su Estados Unidos de acogida, el político republicano Mel Martínez se ha aventurado a decir que no cree que haya cambios inminentes en la relación entre ambos países.
Sarizorio y Raúl Valenciano hacen un repaso por la agenda universitaria española para los próximos días.
La Universidad Miguel Hernández organiza el 14º Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología, que se celebrará del 5 al 7 de abril en el campus de Elche. Este encuentro sirve como foro de encuentro entre profesionales y estudiantes con el objetivo de intercambiar conocimientos y técnicas psicológicas.
La Universidad de Navarra celebra este sábado 1 de abril una nueva reunión de TEDx bajo el lema Desbloquear el futuro. Una cita organizada por el alumnado del centro académico. Reunirá a pensadores y emprendedores de distintas áreas según el espíritu TED. TED, Tecnología, Emprendimiento y Diseño, es una organización sin ánimo de lucro estadounidense.
Ya está abierto el plazo de recepción de trabajos para la 10ª edición del certamen de creación artística Crea Universidad. Las modalidades son diseño gráfico, fotografía, maqueta musical y vídeo. Más información sobre el certamen y las inscripciones en www.unex.es/cultural. www.unex.es/cultural.
Aures, Patrimonio, Memoria y Resistencia, del fotógrafo Kais Gilali, es el título de la exposición fotográfica que puedes ver hasta el 6 de abril en la sala capitular de la Universidad Católica de Murcia. Ha contado con la colaboración de la Asociación de Amigos de McDuffin, que se dedica a promocionar el patrimonio de esta región argelina a través de diferentes actos.
La danza y los espectáculos de final de curso de los talleres de teatro y danza de la Universidad Jaume I protagonizan la programación de primavera en el Paraninfo de la UJI. También tendrá cabida el homenaje a Federico García Lorca de la compañía Histrión Teatro y el espectáculo para todos los públicos Rudo, de Manuel Alcántara.
La exposición interactiva Ana Juan, dibujando al otro lado, organizada conjuntamente por la propia ilustradora valenciana y el grupo UNIT Experimental de la Universidad Politécnica de Valencia, ha llegado al Museo ABC de Madrid. Puedes verla en 3D con ayuda de una tableta hasta el próximo 18 de junio.
La Universidad de Extremadura inicia una nueva edición de los cursos de inglés de Jarandilla. Casi 40 años avalan el prestigio de estos cursos a los que acuden estudiantes procedentes de toda España. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Jarandilla acoge la 38ª edición de los cursos de inglés.
La Universidad de Extremadura abre el plazo de inscripción de los cursos de inglés de Jarandilla. Este año se ofrecen un total de 7 cursos desde el mes de julio hasta septiembre. Ramón López, director de los cursos.
Que los niños y las niñas practiquen libremente, jugando de una manera totalmente relajada, sin inhibiciones de ningún tipo, la lengua inglesa. Y lo procuramos a todos los niveles, desde el mismísimo principio, desde los principiantes, niños de 6 años, 7, hasta los avanzados, porque los de 16 y 17, algunos de ellos, tienen un dominio ya altísimo de la lengua.
Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web de la UEX. La residencia Quinto Centenario acoge los cursos de inglés en el municipio cacereño de Jarandilla de la Vera.
La programación cultural de la Universidad de Almería cuenta este año con la novedad de un aula de astronomía. Su objetivo es difundir entre la comunidad universitaria y la sociedad en general el conocimiento científico en torno a esta ciencia. Además, gracias a la ubicación del Observatorio del Calar Alto, en la Sierra de los Filabres de Almería, a una hora escasa de la capital, el alumnado puede conocer el trabajo de los astrónomos modernos y observar el cielo nocturno. Esther Benavides, Universidad de Almería.
Queremos traeros a este informativo una actividad cultural de la Universidad de Almería, el Aula de Astronomía, cuyo principal objetivo es difundir entre la comunidad universitaria y la sociedad en general aspectos relacionados con la cosmografía o ciencia astral a través de cursos, exposiciones, conferencias, charlas y tertulias. Una de estas actividades que se llevan a cabo en el marco del aula de astronomía es una visita al Observatorio del Calar Alto. El Observatorio del Calar Alto es el mayor observatorio astronómico de Europa continental. Está situado en una meseta de 2.168 metros de altura en la Sierra de los Filabres, en Almería. El observatorio fue fundado en 1973 tras un acuerdo entre los gobiernos alemán y español. Blas Fuentes, director del Secretariado de Promoción Cultural, nos cuenta en qué consiste la visita al Observatorio del Calar Alto.
Esta actividad, yo ya que he participado un par de veces y si puedo habrá una tercera, consiste en una visita al lugar donde se encuentra el observatorio. No se entra al observatorio porque en ese momento están trabajando, pero sí se nos recibe por parte de la empresa CIMUT, que es quien organiza esto, en el centro de visitantes. Se nos da una charla introductoria de alrededor de 20 minutos, 30 minutos para poner un poquito al día a aquellos que no tienen ni idea de cómo es el cielo nocturno, de qué vamos a ver, y a continuación se hace una salida justo al lado de donde está el observatorio con telescopio en el que se indica un poquito lo que vamos a ir viendo, ¿no? Desde una galaxia, yo por primera vez he visto Andrómeda desde un telescopio y la verdad es que no está nada mal.
El conocer lo que nos cuenta el cielo, el saber del cosmos y adentrarnos en la astronomía y en la composición de ese cielo nocturno, eso que se puede hacer con esta visita al observatorio del Calar Alto, va a ser muy interesante de cara a después poder fotografiarlo. Y es que otra de las actividades es el curso de astrofotografía.
En el aula de astronomía, precisamente el viernes, se está impartiendo un curso de astrofotografía. La astrofotografía se aleja muchísimo de la fotografía ordinaria, convencional. Se utilizan telescopios, se utilizan sensores diferentes, ¿no? Pero sobre todo hay que conocer el cielo, hay que saber qué se está haciendo en cada caso, ¿no? Y el equipo que se utiliza también es bastante diferente. Llama muchísimo la atención la toma de la fotografía, de la astrofotografía, y sobre todo luego su procesado técnico. Las fotografías son espectaculares. De hecho, tenemos programado, y esto es una avance para mayo, una exposición de astrofotografía.
Además, una vez al mes tienen lugar las tertulias de astronomía. Están abiertas a toda la sociedad y dirigidas por el astrónomo Jorge Iglesias. Él es un investigador y científico del CSIC y divulgador de astrofísica.
Consisten en, bueno, juntarnos unas cuantas personas interesadas, la entrada es libre, pues para charlar de temas de interés que hayan salido recientemente en los medios de comunicación. Y la idea es un poco aclarar esas noticias que muchas veces no vienen muy claras en los medios, quizá porque no se desmenuzan todo lo que se podría y que a lo mejor pues la gente las lee y realmente no le acaba de quedar claro. Entonces la idea es, pues nada, juntarnos para hablar. No se trata de charlas ni de conferencias, o sea, es realmente una tertulia en la que pues todo el mundo pues opina, pregunta y bueno, y debatimos un poco.
La próxima visita y observación a Calar Alto será entre los días 21 y 22 de abril.
Acercar la ciencia a los bares es lo que pretende la Universidad de Zaragoza con su iniciativa de Copas con la Ciencia, una actividad dirigida a toda la sociedad con interés científico. Sergio Marín y Victoria Oliver, Radio Unizar.
Este mes en De Copas con la Ciencia, los plásticos, el progreso sostenible y el tiempo han sido los protagonistas. El sótano mágico de Zaragoza albergó el pasado jueves 23 esta actividad. El proyecto, que trae consigo a los mejores investigadores y divulgadores de España, está organizado por el Instituto de Ciencias de Materiales de Aragón y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea. La experta en química y miembro del CSIC, Beatriz Latre, nos cuenta cómo surgió esta idea.
Pues el proyecto nace con la idea de llevar un poco la ciencia al público general y llevarla de forma súper divertida, que la gente no asociara la ciencia con lo que estudias en clase, en el colegio, en libros, sino que vieran además que pudieran ver que también es divertida y que pudieran conocer un poco los investigadores de primera mano.
El profesor de Química Orgánica de la Universidad de Zaragoza, Luis Oriol, y el profesor de Física Teórica de la Universidad de Santiago de Compostela, José Eldestein, trataron temas tan actuales como la generación e investigación de plásticos, cómo reutilizar el dióxido de carbono y el tiempo en la física. Durante la sesión se premió también a la curiosidad científica en un torneo High Score Science orientado al público en general. El ganador del concurso consiguió un ejemplar del libro divulgativo firmado por el físico José Eldestein. Beatriz explica en qué consiste.
No, lo que veíamos es que la gente joven lo que está todo el día enganchada con el móvil. Entonces, pues pensamos una forma de hacer algo que consiguiéramos engancharlo. Decimos que es un juego de móviles. Y un poco pues la idea es hacer torneos aquí presenciales con el juego y ver quién obtiene mayor puntuación.
Esta iniciativa pretende llevar la ciencia a los bares y hacerla divertida y está dirigida a todos los públicos.
La gente normal, que tiene trabajos normales, que igual es de letras, que no ha estudiado ciencia pues desde que iba al colegio desde pequeña o prácticamente nunca, pero que tiene mucha curiosidad por la
noticia, por las noticias que salen en la tele, pues por los anuncios que sacan de alimentación, que quiere decir cuando dicen algo, o tienen curiosidad científica y es...
¿Tienes curiosidad por los temas científicos? ¿Quieres conocer el trabajo de los investigadores? Ya tienes la oportunidad de hacerlo todos los últimos jueves de cada mes en De Copas con la Ciencia.
La presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre, y su predecesor en el cargo, Sergi Pitarch, reflexionan sobre el futuro del periodismo y sobre la labor de la asociación. Miguel Aguilar y Rafael López, locución y redacción, Juan Herrando y Pepe Díaz, control técnico, Universidad Cardenal Herrera, CEU, Valencia.
La Universidad CEU Cardenal Herrera ha acogido una charla enmarcada en el funcionamiento de la Unión de Periodistas Valencians y el futuro del periodismo de la mano de Noa de la Torre Alberto, actual presidenta de la Organización de Periodistas en Valencia y redactora de El Mundo, que destacó la digitalización como elemento clave en la comunicación del futuro vía Internet a expensas de la situación de los medios tradicionales y la televisión.
El futuro del periodismo, de los medios de comunicación, estará en su digitalización, en saber ganarse su propia marca y tener una presencia en Internet. En paralelo a eso, si seguirá, por ejemplo, el modelo de periódico en papel, la televisión tradicional, pues eso está por ver en qué medida se cambia.
Por otro lado, Radio CEU también ha contactado con el anterior presidente de la Unió de Periodistes Valencians, Sergi Pitarch, exalumno de la Universidad CEU Cardenal Herrera y actual jefe de economía en el periódico Levante, El Mercantil Valenciano, que explicó el objetivo de esta organización y sus posibles diferencias con un colegio de periodistas.
Nuestros objetivos, digamos, fundacionales y nuestro trabajo va pues en la defensa de los derechos, de la libertad de expresión y la libertad de información de la ciudadanía y un poco de la defensa de los derechos de los compañeros a la hora de informar. La única diferencia es el ordenamiento jurídico, o sea, la base jurídica que nos ampara. Las asociaciones se rigen por el derecho privado y los colegios se rigen por el derecho público.
Además, Pitarch también destacó que durante los 8 años que estuvo en la entidad, 4 como presidente y 4 como tesorero, la situación más polémica a la que se había enfrentado la organización de periodistas fue el cierre de la cadena de televisión autonómica Canal Nou.
El tema más duro fue el cierre de la televisión pública valenciana, donde hubo 1.600 despidos y porque fue un cierre además unilateral por parte del gobierno y también pues algunos conflictos que hemos tenido que afrontar para defender la libertad de compañeros y medios de comunicación por alguna sentencia judicial o alguna legislación impulsada por el gobierno vía decreto.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible gracias a que Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia y gracias a la colaboración y buen trabajo de las emisoras que conforman la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU. La universidad trabaja para la sociedad y nosotros os lo contamos. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, por favor, sed muy felices. Adiós.